debates económicos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con el profesor Andrés Vera. Él es doctor en Ciencias Económicas, profesor de la Universidad Nacional de Río Negro y profesor de la Universidad Nacional del Comau. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, Oscar. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo.
Agradecemos que nos haya podido acompañar nuevamente para continuar una discusión que tuvimos hace unas semanas sobre el tema del medio ambiente y el desarrollo, ¿no? Donde girábamos un poco en torno hacia la existencia de este debate y cómo generalmente se los presenta a ambos como enemigos o como contrapartes que no pueden, digamos, articularse hacia un plan de desarrollo que vías con la tecnología y con la ciencia nos permita avanzar y mejorar, tanto en términos económicos como en términos ambientales, ¿no? Es decir, entender un poco que nos enfrentamos a unos discursos, como tú lo mencionabas, prohibicionistas, ¿no? Que despotricaban del desarrollo económico y que querían más bien que creciéramos de para atrás, ¿no? O que decreciéramos.
Así es. En eso se centró la entrevista anterior y vamos a intentar profundizar algunos puntos por ahí, o nuevos contrapuntos de debate.
Exactamente, profesor. Muchas gracias entonces nuevamente por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación acá en Debates Económicos. Y en ese sentido quisiera arrancar con una pregunta que también es fundamental en los planes de desarrollo y ahora en Colombia que nos enfrentamos a unas nuevas elecciones presidenciales que viene a ser parte del debate político y es el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Y en el tema de la soberanía alimentaria hay muchas voces, porque hay voces que, por ejemplo, como hablábamos en la sesión anterior, dicen que lo pequeño es hermoso, sí. Y en ese sentido no podemos pensar o hablar de grandes proyectos industrializadores del campo que busquen centralizar una parte de la propiedad de la tierra o que se busque, por otro lado, la inserción de nuevas tecnologías en el campo, como vendrían a ser los transgénicos, ¿no? Y los cultivos genéticamente modificados y otras cosas por el estilo. Porque, pues, se dice que esto no es natural, que daña la tierra, bueno, etcétera. Digamos, hay mucho discurso en esa parte. Pero arrancando nuevamente con la pregunta es, ¿qué entendemos por soberanía alimentaria?
Sí, bien, acá hay algunos puntos como para entrar de lleno. La soberanía alimentaria en términos generales, es decir, es un concepto que se refiere a los derechos que tienen los pueblos, las comunidades, los países para definir políticas agrícolas propias basadas en sus aspectos culturales, sociales, históricos, su construcción histórica, digamos, etcétera. Esto también, digamos, incluye dentro de una gama de conceptos el derecho real a la alimentación, ¿no es cierto? Es decir, no solamente a la producción, sino el derecho a la alimentación. El objetivo de máxima es garantizar la alimentación de todos los ciudadanos de una región, de un país, y si esa alimentación es de la mejor calidad posible, mejor. Es decir, esos son los objetivos de máxima que plantea la soberanía alimentaria. Eso es una cosa importante, es decir, para destacar, pero que no necesariamente choca contra las innovaciones tecnológicas que vos bien mencionás. Es decir, yo no veo ninguna contradicción entre los términos de soberanía alimentaria, digamos, entre los términos más generales, y lo que es la aplicación de, digamos, de biotecnología. Por el contrario, me parece que justamente la ciencia y tecnología aplicada en los sistemas de producción de alimentos posibilitan concretar estos objetivos de manera más rápida. Por el contrario, si optáramos, imaginemos, por técnicas de producción que ya la humanidad ha superado, es decir, a través de la historia, a través del conocimiento, difícilmente podamos, en una proyección de 11.000 millones de personas para el año 2100, lograr estos objetivos. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que pensar que las regiones pueden aislarse, digo, porque me parece que hay algunas voces que van en esta dirección que creo que interpretan mal estos conceptos, en función de que si uno intentara dimensionar que algunas regiones pueden aislarse en la producción y consumo de alimentos de otras regiones, hablo de regiones con respecto a países, ¿no?, con autonomías ciudadanas. Es decir, eso sería impracticable. ¿Por qué? Porque el sistema de comercio de todos los países del mundo está interconectado con otras naciones. Es decir, nosotros lo sabemos como sudamericanos, como latinoamericanos, que tenemos conexiones con un montón de países vecinos, y no solamente con países vecinos del mismo continente o que hablan el mismo idioma, sino también con países de todas partes del mundo. Es decir, el comercio mundial es una realidad, no es, digamos, una cuestión que uno quiere imponer desde los textos o desde la bibliografía o desde la ideología, si uno quiere. Es decir, el comercio mundial existe y existe hace muchísimos siglos, y necesariamente creo que la articulación o la buena articulación entre distintos países puede posibilitar cumplir estos objetivos que, digamos, básicamente deben centrarse en garantizar el bienestar de las mayorías de acá, imaginemos, en las próximas 5 o 6 décadas. En este caso me parece que hay que dejar clara esas cuestiones, y me parece que justamente los transgénicos y la biotecnología aplicada a los sistemas de producción de alimentos pueden posibilitar cumplir más rápidamente esos objetivos. Y de hecho no es algo que yo sospecho. Digamos, es evidencia que ha sucedido. Es decir, sin ir más lejos, el arroz IR8 generó hace más de 50 años una productividad de más de 10 veces de lo que era el arroz, digamos, antiguo. Entonces, imagínense lo que, digamos, la cantidad de arroz, de excedente de arroz que se pudieron generar en estas décadas para alimentar a millones y millones de personas. Es decir, me parece que la revolución verde, es decir, la aplicación de técnicas y de ciencia avanzada en los sistemas de producción de alimento, ha generado justamente estas condiciones de base, ¿no es cierto?, para que a partir de eso mejoremos lo que tengamos que mejorar, pero sigamos hacia adelante.
De acuerdo. Es decir, el papel de los transgénicos en esta discusión es muy importante, ¿no? En tanto son capaces de generar o de acercarnos hacia aquello que llamamos la soberanía alimentaria. Pero aquí vendría otra de las preguntas que hay o de las discusiones que emergen en este aspecto, y es que, por ejemplo, se dice que es que los transgénicos, como se trata a veces de semillas que toca comprarle a una multinacional, ¿no? Entonces sí, nos vamos a oponer a eso porque ya no lo puedo producir con el mismo alimento que siembro en mi tierra, y entonces se me está imponiendo que compre a la multinacional esta semilla y que siembre este fruto, y entonces dañan mi diversidad. Entonces, más o menos, ¿qué pasa con ese discurso?
Sí, ahí hay algunos puntos como para analizar. Es decir, no se puede evadir dentro de este debate las cuestiones geopolíticas y el poder de grandes compañías multinacionales. Es decir, digo, el poder económico, ¿no es cierto?, de penetración de mercados, etcétera. Ahora, las innovaciones en ciencia y tecnología no siempre son propiedad privada de compañías. También hubo avances de distintos estados en el mundo. Y hubo avances también de científicos que cedieron gratuitamente determinadas innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, está el caso del, ¿cómo se llama?, del arroz amarillo, que fue desarrollado hace varios años, es decir, en el año 2005, el arroz dorado, en realidad no digamos amarillo, o se puede conocer como arroz amarillo y dorado, y justamente fue una innovación tecnológica de un profesor alemán y un profesor suizo, que justamente liberaron la innovación tecnológica gratuitamente al mundo. Esto lo que hubiese permitido es, por ejemplo, complementar los déficits nutricionales en cuanto a vitamina A, es decir, prevenir ceguera y muertes en niños y en jóvenes, principalmente de continentes como África y Asia. Hubiésemos salvado millones de vidas y curado a millones de personas. Sin embargo, por ejemplo, Greenpeace se opuso fuertemente a esto, y de hecho hay más de 130 premios Nobel que acusan a Greenpeace de un delito, ¿no es cierto?, de un delito contra la humanidad, por justamente oponerse a esta innovación tecnológica que es un transgénico. Digo, no siempre ese es el escenario, es decir, que dependemos de las multinacionales y que debemos comprarle sus paquetes tecnológicos para entrar en una lógica de producción que nos imponen. Es decir, eso no es así. De hecho, las patentes vencen, hay muchísimas patentes libres, hay más de 190 millones de hectáreas sembradas con transgénicos al día de hoy, millones de agricultores trabajan con transgénicos y millones de consumidores nos alimentamos con transgénicos. Algunos los conocemos o creemos conocerlos y otras cosas que consumimos no sabemos que son transgénicos y lo son. En este caso puedo dar un ejemplo, por ejemplo, de una innovación tecnológica argentina que hizo el Estado Nacional a través de la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, un equipo de investigación de científicos notables dirigidos por Raquel Chan, que conjuntamente con una empresa privada, pero de capitales nacionales como Bioceres, desarrollaron el trigo y la soja HB4, que es resistente al estrés hídrico. Y sin embargo, este tipo de innovación tecnológica, que acá tiene otras características, no estamos hablando de una multinacional, estamos hablando de una innovación tecnológica propia, con patente nacional, etcétera, también es criticada, y es criticada muy fuertemente por estos grupos que denominamos también en la entrevista anterior prohibicionistas, a los que se suman grandes campañas comunicacionales, que uno las puede encontrar fácilmente en las redes. Se comparte muy libremente porque entran con un discurso que apunta a la sensibilidad, es decir, mintiendo básicamente en cuestiones referidas a la salud, es decir, que uno se va a envenenar por consumir el trigo o la soja transgénica con tecnología HB4. Y bueno, digamos, por el contrario, generaría, es decir, una externalidad muy positiva si nosotros pudiésemos aplicar hoy en día esta tecnología en el país. No solamente para los productores, sino también para los consumidores y para minimizar el impacto ambiental, dado que consume menos agua, reduce la huella de carbono, etcétera. Hay un montón de beneficios demostrados que por lo pronto no se pueden aplicar. No exclusivamente, y debo aclarar, por iniciativas de estos grupos prohibicionistas, sino porque todavía están a la espera de determinadas regulaciones que tienen que ver con el mercado internacional. Pero más allá de eso, es un factor a tener en cuenta, es decir, estas iniciativas que a mi criterio son muy negativas y que justamente no responden a lo que serían los conceptos principales y generales de la soberanía alimentaria.
Claro, y aquí aparece otra vez el discurso prohibicionista que hablábamos en la discusión anterior, que se enfocaba en contra también de la energía nuclear, por ejemplo, que es una de las más limpias en términos de generación de electricidad y que permite reemplazar al gas y a la quema de combustibles fósiles, ¿no? Y ahí nuevamente volvemos al tema del desarrollo, otra vez, y tú lo mencionabas con, bueno, pero es que también nacionalmente, a partir desde el Estado, ¿no?, y con el apoyo a la ciencia y a la academia, somos capaces también de producir pues nuestro propio transgénico, por así decirlo, ¿no? Como para no tener que ir a comprarlo a la multinacional. Exacto. Si es que ese es el problema, ¿no? Si ese es el problema, pues apoyemos la ciencia local, diría uno. Adicionalmente, como volvemos al tema del desarrollo y volvemos al discurso que mantienen estos prohibicionistas, también este discurso lo mantienen algunos estados aparentemente, ¿no?, en el tema también de la generación de energía y de la extracción de recursos naturales. Y tal vez el caso de algunos países como Noruega o otros países desarrollados, que a pesar de que basaron y basan buena parte de su riqueza y de su crecimiento económico en la extracción de materias primas, ¿no?
Sí.
¿Por qué promueven hacia la periferia, ¿no?, un discurso hacia la periferia? Con la periferia me refiero pues a Latinoamérica y África y otros países. Un discurso, ¿por qué promueven un discurso que trata de decir como no, es que ni siquiera ustedes, que no tienen industria tampoco, ustedes no deberían de estar extrayendo recursos naturales porque eso le hace daño al medio ambiente, ¿no? Y aquí sí se firman algunos tratados y y se hacen declaraciones públicas y políticas en ese sentido. Como recuerdo mucho al economista Claudio Scaletta, que decía que esto era como un nuevo imperialismo. ¿Estamos a puertas de un nuevo imperialismo de las naciones desarrolladas?
Yo comparto mucho las palabras y las conclusiones a las que llega Claudio Scaletta en este sentido y en otros también. Y es decir, es una problemática que creo que la tenemos que dimensionar como países latinoamericanos y en tal caso en otros continentes en los cuales también se vierten estas ideas desde países súper desarrollados, es decir, que tienen unas condiciones de vida inmejorables, es decir, son están en el top 10 de los países más desarrollados del mundo y que vierten estas ideas que entiendo que sean problemáticas ciudadanas de esos países, pero que no son coherentes con la agenda de problemáticas que podemos tener otros países que estamos en vías de desarrollo y que si uno lo analiza en lo que es el impacto ambiental que generamos nosotros como países en vías de desarrollo no es significativo. Es decir, repito varias veces que la Argentina explica menos del 1% del calentamiento global mundial. Es decir, si uno quita o agrega Argentina, si uno quita o agrega Colombia, no moverían el amperímetro. Es decir, las estadísticas seguirían su mismo rumbo. Entonces, eso a nosotros nos pone, me parece, frente a una agenda que no digo que tenga que ser ajena a la problemática ambiental. Digo que podemos nosotros internalizarla a nuestro modo, pero intentando garantizar el bienestar de las mayorías. Imaginemos, Noruega, su principal producto de exportación es el petróleo, hace exploración y explotación de hidrocarburos en un nivel impresionante hace muchas décadas, y de hecho con fondos del petróleo generaron un fondo de pensiones que lo maneja el gobierno noruego, que tiene más de $1 billón para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Es decir, en términos comparativos, es imposible, dimensionar a un país latinoamericano con respecto a Noruega. Es decir, ellos han logrado un desarrollo, ¿por qué no decir humano? Que dentro del índice de desarrollo humano, de todas las mediciones que se han hecho en las últimas décadas del índice de desarrollo humano, Noruega nunca estuvo peor que el puesto 4, y estuvo más de la mitad de las veces que se midió en el puesto 1. O sea, imaginemos que a esos niveles somos incomparables. Entonces, respetando las agendas que tengan esos países en cuanto al desarrollo, para, imaginemos, iniciar una transición energética, iniciar una nueva agenda con otro tipo de objetivos vinculados a la protección del medio ambiente. Nosotros no podemos internalizar de la misma manera esas problemáticas. No digo que, insisto, que no le hagamos caso a esto, podemos establecerlo dentro de nuestros planes estratégicos, pero atendiendo a las urgencias prioritarias. Por ejemplo, en la Argentina, insisto, tenemos más de un 40% de pobres, y pensar en no producir hoy en la Argentina y no generar puestos de trabajo que generen buenos salarios, es atentar contra el bienestar de las generaciones, ¿no es cierto?, actuales, y de las posibilidades de bienestar de las generaciones futuras. Insisto, estos discursos entiendo que vienen de países centro, y si uno los analiza en términos políticos, lo puede dimensionar con ciertas características de nuevo imperialismo, sin ningún lugar a dudas.
Y aquí aparece nuevamente el papel que uno podría pensar, ¿no?, que no tiene que ver con los estados, y ya lo habíamos hablado, y es el tema de las ONGs, ¿no?, como Greenpeace, que dicen, bueno, pero es que, y hacen grandes intervenciones y grandes manifestaciones en contra de la energía nuclear, en contra de los transgénicos y demás. Aquí es donde uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cuál es el papel que están jugando estas ONGs o estas organizaciones, pues, y quién las está financiando?
Sí, principalmente estas ONGs tienen, hay que dimensionar que disponen una cantidad de fondos impresionantes para establecer estrategias comunicacionales que muchas veces determinados sectores de la producción o determinados estados no pueden abarcar de ese modo, ¿no es cierto? Son muy buenos y hay que reconocerlos en la forma de comunicación. Vemos replicadas infografías, mails, mensajes cortos en redes sociales y replicados por un montón de personas, por miles, por millones de personas, que muchas veces cuando uno revisa esta información se basa en inexactitudes, en algunos errores o directamente en falacias. Y por otro lado, tienen una inversión muy fuerte en cuerpos de abogados, es decir, litigan muchísimo, no solamente contra el sector privado, contra distintos, digamos, empresarios o trabajadores de los distintos sectores que ellos critican, sino también con funcionarios de los distintos gobiernos nacionales y provinciales a donde se asentan estas actividades cuestionadas por estos grupos. Yo dimensiono en este caso que, por ejemplo, si volvemos a mencionar porque ha salido el tema de Greenpeace, Greenpeace directamente atenta contra determinadas producciones, y acá en Argentina tenemos distintos grupos que los defienden radicalmente, es decir, que se movilizan hasta con recursos propios a donde sea que tengan que ir para manifestarse de manera pacífica a veces y violenta en otras veces. Es decir, son conocidos los hechos violentos en muchas de estas manifestaciones por parte de Greenpeace. Y como hemos repetido anteriormente, justamente se oponen a innovaciones tecnológicas como el arroz dorado, que generaría, digamos, situaciones de bienestar para millones de personas actualmente. Y se oponen en la Argentina también a las innovaciones tecnológicas vinculadas al trigo y a la soja HB4. Y se oponen también a la producción de cerdos. Y se oponen también a la producción de hidrocarburos con determinadas técnicas. Y se oponen también a la minería, que es tan necesaria para la transición energética que vamos a tener que enfrentar en las próximas 4 o 5 décadas. Es decir, cumplen un rol que es político y que es geopolítico, y creo que nosotros, como latinoamericanos, como sudamericanos, como economías en vías de desarrollo, tenemos que dimensionarlos en este esquema para poder avanzar hacia el bienestar general de nuestra ciudadanía.
De acuerdo, profesor. Lastimosamente se nos ha agotado el tiempo para esta emisión, pero creo que quedan planteados muchos puntos interesantes para tener en cuenta al momento de transitar sobre el debate entre el desarrollo económico y el medio ambiente, y que nos permiten entender por qué parece que hay una suerte de malinterpretación, ya uno tendría que pensar si es intencionada o no, en estos términos, y por qué terminamos peleando por cuestiones contra las cuales no deberíamos estar discutiendo, ¿no? Como es el tema de los transgénicos, como es el tema de, por ejemplo, ahora la discusión de la extracción de materias primas y demás. En ese sentido, quisiera agradecerle mucho que nos haya podido acompañar a lo largo de estas dos emisiones.
Es un placer para mí acompañarlos, y cuando quieran tienen mi contacto y volvemos a indagar sobre estos temas que son, creo, centrales para pensarnos como sociedades que buscan el bienestar para las mayorías.
Exactamente, y en ese sentido pues van a seguir abiertos los micrófonos de debates económicos para continuar con esta discusión que muestra ser fundamental para los años que vienen en la determinación de nuestras sendas de desarrollo y de nuestra política económica. Money. En ese sentido, pues muchas gracias, profesor, y gracias por acompañarnos. Agradecimientos también a la dirección del programa, a cargo del profesor Diego Guevara. Agradecimientos también a la producción en Radio UNAD. Como siempre, les habló Oscar Morillo. Les recordamos que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.com. Les deseamos un feliz día y muchas gracias.
Debates económicos.